En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Viernes 23 de junio de 2023. Muy buenas tardes y bienvenido una semana más a El Espejo de la Iglesia. Qué bien que de nuevo estés ahí, a tus cosas, claro, a los fogones, en el coche o preparando la mesa, pero con la cadena COPE conectada, en este caso para ofrecerte la actualidad socio-religiosa de la diócesis de Zamora. Recibe el saludo de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de este que te habla, Juan Carlos López. Y te acompañamos hoy en esta víspera de San Juan, en la que las hogueras se encenderán esta noche en muchos rincones de Zamora. Una tradición con origen pagano que el cristianismo asoció al nacimiento de San Juan Bautista. Hoy en día esa costumbre sigue vigente y las hogueras se siguen alzando en el cielo en la noche más corta del año. Esta noche servirá para quemar los malos momentos y las viejas heridas. Ojalá que el fuego de esta noche nos ayude a desmarcarnos de todo lo que nos hace mal y lo que hacemos mal, y así podamos entregarnos desde lo que cada uno es y lo que cada uno tiene a la construcción de una Zamora más habitable.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y mañana sábado, en la Colegiata de Toro, a las 11 de la mañana, vamos a celebrar un acontecimiento muy especial. José Manuel Chillón, esposo de Carmen y padre de Nacho y de José, será ordenado diácono permanente. Este ministerio tiene siglos de historia, pero en Zamora no ha sido hasta el 26 de diciembre del pasado año, cuando el obispo Fernando Valera decretó su institución en la diócesis. Y para que conozcamos más de cerca los detalles de esta celebración, vamos a hablar hoy con el propio José Manuel Chillón. Buenas tardes, José Manuel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Cómo estás?
Bueno, nervioso, pero con paz, ¿eh? Con paz.
Bueno, eso es importante. Padre de familia, profesor de filosofía, gerente de la diócesis y ahora diácono permanente. ¿Qué es un diácono permanente?
Bueno, un diácono permanente es una persona que recibe un ministerio que desde el principio de los siglos del cristianismo, desde los hechos de los apóstoles, se dedica al servicio, a la administración y a la caridad. Por tanto, es un ministerio que proviene de institución divina, de la propia institución de Jesucristo, y que fue perdiendo a lo largo de los siglos hasta la recuperación en el Vaticano II, a partir del año 1965.
Supongo que no será extraño para ti que muchos lo relacionen con el sacerdocio, con tu familia, tu entorno laboral, tus amigos. ¿Has tenido que entregarte a fondo para explicar que no es ser sacerdote, sino que el diácono tiene un perfil especial?
Para que se entienda muy bien, yo creo que es necesario pensar en el obispo. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio, la plenitud del sacramento del orden, y esa plenitud comporta dos tipos diferentes, complementarios, de formas de ejercer el sacramento del orden. Uno es el del servicio y otro es el del sacerdocio. Pues bien, el del sacerdocio lo ejercen los sacerdotes, los presbíteros, y el del servicio los diáconos. Lo que sucede es que es verdad que tiene el sacramento del orden, el diaconado, tiene una traducción litúrgica que tiene algún parecido de familia, por decirlo así, algún parecido con el sacerdocio. De manera que, digamos, lo más fácil de explicar a la gente es siempre que el diácono no es un sacerdote, aunque puede hacer tareas propias del sacramento del orden. Todas las del sacerdote, excepto, decimos siempre, presidir la Eucaristía, por tanto consagrar, confesar y poner la unción de los enfermos. Pero esto es, insisto, una mala explicación del ministerio diaconal. Lo que hay que decir del ministerio diaconal es que es un ministerio propio de servicio.
Y dicho esto, ¿en qué cambia tu vida este nuevo compromiso?
En principio en nada y después en todo. En nada porque yo voy a seguir llevando el pan a mis hijos gracias a mi tarea como profesor titular de filosofía, como funcionario del Ministerio de Educación, como profesor, digamos, del claustro de esta facultad y de la Universidad de Valladolid. Y voy a seguir, evidentemente, dedicándome obligatoriamente a lo primero, que es el sacramento del matrimonio que recibí de mi familia. Pero En realidad en todo, porque ahora la perspectiva es distinta. No es que haya un diácono que además sea profesor o un diácono que también es administrador diocesano, sino que hay un profesor, un padre de familia, un administrador diocesano que es diácono.
Hablas de la administración diocesana. Supongo que por tu condición de gerente, ahí es donde vas a dedicar tu servicio del que hablabas al principio, ¿no? Con más intensidad para la Iglesia.
Efectivamente, independientemente de que en algún momento pues uno tenga que echar una mano en algún sitio, en alguna circunstancia, en algunas coordenadas diocesanas, el encargo pastoral de momento y por 5 años es en la administración diocesana. Y ahí es donde tengo que echar el resto. Este es mi encargo pastoral, esta es mi tarea, esta es mi dedicación. Y por tanto, yo creo que el obispo Valera y tal y como se ha pensado la institución aquí en Zamora, hace verdad lo que dice el Concilio Vaticano II. No hagamos diáconos permanentes para darles una tarea, sino aquellos que hacen una tarea, consagrémosla al diaconado permanente.
En el decreto que firmaba el obispo a finales del año pasado, se afirmaba que con el diaconado permanente se enriquecía de manera importante la vida de la Iglesia. Yo creo que son nuevos tiempos en los que esta afirmación tiene mucho sentido. ¿Cómo lo interpretas tú?
Bueno, tiene mucho sentido porque, en primer lugar, el diaconado permanente, restaurado por el Vaticano II a tenor de la petición fundamentalmente de las iglesias alemanas, venía a decir que es posible restaurar como ministerio, porque la Iglesia es ministerial, porque el pueblo de Dios es así, restaurar como orden permanente y no solo como tránsito para el sacerdocio, el diaconado. Esto significaba que el diaconado como sacramento lo que hace es consagrar a hombres célibes o casados, que de hecho tienen una tarea independiente, una misión laboral independiente del sustento de la Iglesia Católica, de su diócesis, y que pueden, sin embargo, dedicar su vida, su tarea, su ministerio a algún tipo de tareas que son muy importantes para la diócesis. Con lo cual, lo que estamos diciendo no es... Siempre hay un error que si esto significa clericalizar a los laicos. No es verdad. Estamos distribuyendo tareas, estamos intercalando, estamos adjuntando diversos ministerios porque la Iglesia es múltiple. No olvidemos que en nada estará el ministerio del catequista y se abrirá mucho más en los ministerios del lector y acólito. No solo para aquellos que se preparen para el sacerdocio, sino para aquellos que se dediquen específicamente a eso, a leer y meditar la palabra de Dios, a la distribución extraordinaria de la Eucaristía o a la tarea tan fundamental de educar y alfabetizar en los misterios de la fe.
José Manuel Chillón, mañana a estas horas serás el segundo diácono permanente de esta diócesis. Que todo te vaya bien, si te va a ti bien, nos irá bien a todos. Un abrazo grande y que lo disfrutes.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Le damos la palabra ahora a Luis Santamaría con su sección titulada Santo y Seña. Buenas tardes, Luis.
Hola Juan Carlos, el miércoles fue la memoria de San Luis Gonzaga. Según parece, la expresión de ser más bonito que un San Luis no tiene nada que ver con el joven jesuita italiano, aunque bien puede aplicarse a alguien que destacó por su alma limpia, esa belleza interior tan importante, mucho más que la exterior. Luigi nació en 1568 en una familia noble, hijo de un marqués italiano que tenía pensada para él una brillante carrera militar. Pero el niño que jugaba a la guerra con sus pertrechos a medida, muy pronto descubrió una fuerte vocación religiosa y en su más temprana adolescencia decidió consagrarse a Dios, a pesar de la oposición de su padre que lo mandó de gira por varias cortes europeas a ver si se le quitaba esa idea de la cabeza. Sin embargo, aquella llamada había arraigado en su corazón, de forma que a los 14 años ingresó como novicio en la Compañía de Jesús en Roma, tras haber renunciado a los títulos y a la herencia que le correspondían. En la vida religiosa, junto a su fuerte espíritu de oración y de penitencia, destacó su humildad. No quedaba rastro del chaval que había vivido en palacios, había jugado a ser soldado y había estudiado hasta en la Universidad de Alcalá. Al haberse alistado en un nuevo ejército, el fundado por San Ignacio de Loyola para servir a la mayor gloria de Dios, se dedicó a los trabajos más ocultos y duros, como el de cuidar a los enfermos. Cuando llegó la peste a Roma en 1590, Luis se entregó por completo a las víctimas de la epidemia. En una ocasión, olvidando las mínimas medidas de higiene, pero movido por la misericordia, cargó un enfermo que había encontrado en la calle para llevarlo a su hospital, lo que seguramente provocó su contagio y poco después su muerte, el 21 de junio de 1591. Tenía 23 años. Esto escribió en una carta a su madre poco antes de morir. Dios me llama a la verdadera alegría, que pronto poseeré con la seguridad de no perderla jamás. Un buen ejemplo de fe, humildad y servicio para los creyentes y sobre todo para los más jóvenes. No en vano es el santo patrono de la juventud. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, Luis. Fe, humildad. Te esperamos el próximo viernes a esta misma hora con una nueva propuesta que también nos santifica a quienes la escuchamos. El pasado sábado se reunían los catequistas de la diócesis para cerrar el curso pastoral y compartían además una Eucaristía, reflexiones y un vino español con el obispo. La delegada de catequesis es Susana de la Fuente, misionera de la Providencia, que tenemos hoy en el estudio y con la que queremos charlar sobre este decisivo servicio que hacen muchas personas de manera absolutamente voluntaria en orden a la evangelización de los más pequeños. Buenas tardes, Susana.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿No estás nerviosa por eso de venir a la radio?
No, hombre, yo creo que no.
Claro que no. Cuéntanos quién es Susana.
Susana es una misionera de la Providencia, ¿sí?, que se dedica a trabajar con jóvenes y con niños y en una residencia de universitarias y luego en lo que es el trabajo de la parroquia y entregada pues a todo lo que la diócesis puede necesitar.
Bueno, ¿y se puede ser misionero en Zamora, en España, en Occidente?
Por supuesto, es lo que mejor se puede ser ahora mismo, misionero en tu lugar de donde trabajas, donde vives, en Zamora y en el mismo sitio, en tu casa mismamente puedes ser misionero.
Dices que trabajas en una residencia de universitarias. ¿La fe y las universitarias qué tal se llevan?
Bueno, se llevan un poco tirándose de los pelos, pero bien, porque la gente joven que nos ve y no cree, se plantean, pero hermana, ¿tú por qué crees? ¿O por qué creéis? ¿Pero cómo es posible que estéis cada día con esa sonrisa? ¿Cómo es posible que tiréis? Pues nos basamos en Dios y esa. Entonces, bueno, pues simplemente el testimonio y que vean que eres una persona que comprendes a esta gente joven que lo tiene muy difícil.
Eres, como decíamos antes, delegada diocesana de catequesis, un área decisiva para la vida de la Iglesia. ¿Cómo afronta una misionera de la Providencia, una mujer, esta tarea?
Pues con muchísimo entusiasmo, pero con muchísimo temblor, como dicen. Pero no, estoy muy entusiasmada. Además, este último encuentro me ha dado un gran empujón porque tenemos unos catequistas excepcionales en Zamora. Sí.
O sea que... ¿Qué objetivo tiene la catequesis?
El principal objetivo de la catequesis es que los niños, adultos incluso y jóvenes descubran el encuentro personal con Cristo. Ese es el objetivo principal de una catequesis, encontrarte directamente con Cristo.
En España hay cerca de 100.000 catequistas. No sé si en Zamora está cuantificado el dato, pero seguro que es una realidad importante. ¿Cómo has visto en este primer año de andadura al colectivo?
Bueno, pues lo veo con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de que se les acompañe y con muchas ganas de hacer cosas, que también nos lo han dicho en este encuentro. Veo gente de verdad con muchas ganas de ser misionero, de ser catequista y de anunciar.
El encuentro del sábado dices que fue un poco un espolón para, vamos, un acicate para seguir trabajando en servicio a la catequesis. ¿Qué os pidió el obispo?
Nos pidió ser catequistas generosos, comprensivos, catequistas que supiéramos acoger a las personas, catequistas que fuéramos bondadosos y sobre todo que respetáramos, ¿no? Fue muy bonito lo que nos ha pedido ese día el obispo, en ese sentido de ser personas verdaderamente acogedoras y transmisoras de Cristo.
Tenéis además un proyecto muy interesante para la semana que viene. Creo que Zamora se convierte en el epicentro, ¿no?, de la catequesis regional.
Sí, sí, así es.
Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues yo creo que va a ser algo bastante interesante, algo que estamos ahí trabajando, y es el aula de verano de la región. Y bueno, pues vamos a tener unas ponencias que son todas basadas en lo que es ser catequista, puesto que el encuentro es ser hoy catequista. Y nos las va a dar Juan Carlos Carvajal, que es un catedrático de la Universidad San Dámaso. Y bueno, creo que va a ser bastante interesante para centrarnos en esta labor tan grande que tenemos. El encuentro, además, también tendremos ese espacio para compartir con otras diócesis problemas, necesidades y también un lado lúdico, porque bueno, también vamos a tener aquí a Rogelio Cavado, que nos va a hacer una catequesis con música, y creo que va a ser algo bastante interesante.
Susana, y si alguno de nuestros oyentes quisiera ser catequista, ¿dónde se apunta uno a esto?
Eso sería estupendo. Pues nada, que pregunten en su parroquia. Primero hay que empezar por la parroquia. Uh-huh. Es el punto centro de ser catequista, la parroquia. Y adelante, que eso sería estupendo y maravilloso.
Pues nada, ya saben nuestros oyentes dónde tendrían que acudir si sienten esa vocación de servicio a través de la catequesis. A la parroquia. Susana, estamos en contacto. Espero que ese encuentro de la semana que viene sirva para seguir animando a muchos a esta preciosa tarea que es decisiva en la evangelización. Nos lo irás contando, supongo.
Por supuesto. Por
pues muchísimas gracias. Así será, y nosotros te daremos eco en estos micrófonos.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, gracias.
En mediodía, el espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, Jesús, ¿qué tal si hacemos la llamada de la semana, la llamada del cura?
Que hoy no será al cura de mi pueblo, Ángel Carretero.
Ah, el cura de tu pueblo se resiste.
Se hace de rogar, ya cuando lo vea yo el domingo ya verás.
Lo tenemos que conseguir, pero de momento...
¿A dónde vamos hoy?
De momento yo creo que vamos a ir a la zona de Sayago a ver si mi amigo Juanjo está disponible.
Vamos a ver.
Venga, inténtalo. Primer toque... Supongo yo que estará disponible.
Sí, dígame.
Hombre, Juanjo, qué alegría me das. Pensé que no me cogías. Soy Juan Carlos de COPE. ¿Qué tal estás?
No te voy a coger a ti. Muy bien, buenos días.
Muy buenos días. Oye, ¿qué tal? ¿Qué andas haciendo?
Pues nada, mira, aquí rematando las confirmaciones que tenemos el sábado, mañana mismo, que viene nuestro obispo don Fernando, y aquí pues con dos chavales, con...
Hoy viernes, con chavales, preparando la confirmación.
Sí, con Diego y con Edgar aquí ya, bueno, terminando de rematar.
Diego y Edgar, ¿se pueden poner?
Sí, hombre, sí. Mira, lo tenemos con ellos.
¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Diego?
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo te llamas? ¿Diego o Edgar?
Yo soy Diego.
Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal te trata Juanjo?
Bastante bien, es
fenomenal, ¿no? Oye, ¿qué tal las vacaciones?
Bien, ya nos hemos librado de la escuela, las notas bien.
Bueno, de lujo. Bien. Y ahora preparando la confirmación, ¿no?
Sí, bueno. Ya mañana un poco nervioso estoy.
Bueno, no te preocupes, que eso lo tienes chupado, porque te habrás preparado de lujo y todo va a salir fenomenal. Oye, pues encantado de saludarte. Pásame con el cura, si lo tienes a mano, que estará por ahí todavía.
Sí, aquí.
Venga, gracias.
Adiós.
Muy bien, pues nada, ya se está con Diego, que te ha saludado, con Edgar también te ha saludado.
Bueno, oye, qué bien que te hemos pillado ahí con las manos en la masa, el cura trabajando con los chavales para preparar la confirmación. Oye, Juanjo, haznos un recorrido rapidito por los destinos pastorales en los que has servido como cura y como diácono también.
Bueno, pues como diácono estuve primero en Benavente con César, quien es ahora el vicario general, cuando llevaba San Juan, Santa María y San Isidro. Uh-huh. Y estuve allí primero echando una mano, ayudando y sirviendo, ¿no? Y aprendiendo un poquito la tarea del diácono, porque el diácono también, el diaconado hay que aprenderlo, ¿no? Y hacerlo uno propio. Después, pues me trasladó el obispo, entonces don Gregorio, a Toro. Allí estuve también de diácono un tiempo con Chus y con José Alberto, y compartiendo también pues con los sacerdotes jubilados que están allí, con Manuel Fernández, con Manuel Bolaños. Allí viví la pandemia, con lo que eso supuso también en la ciudad de Toro, pues tan golpeada por la pandemia. Y luego me ordenó don Fernando, concluí en Toro ese año y medio, y luego ya pues fui trasladado aquí a Bermillo y a los otros 17 pueblos en los que
17 pues, pueblos.
Intento hacerme presente todo lo máximo que pueda.
Y seguro que sí. Y en Bermillo, bien, en Bermillo supongo que extraordinario, ¿no?
Bien, muy bien, sí. La gente pues es encantadora, acogedora y nada, se nota que remamos todos en la misma dirección y que todos nos necesitamos a todos para hacer iglesia, ¿no? Aquí nadie sobra y todos nos complementamos, que eso es lo bonito de sentirse iglesia.
Fenomenal. Además de tus tareas propias como cura en Bermillo, creo que tienes otras responsabilidades en Zamora, ¿no? En el obispado, cuéntanos.
Pues sí, ahí por las mañanas, unas mañanas de la semana las tengo que dedicar en asistir a la curia, donde bueno, pues ejerzo la tarea de notario del tribunal. Estoy encargado un poquito del tema jurídico de las cofradías y de las hermandades de nuestra diócesis, que pues bueno, es una entidad pues muy importante en nuestra diócesis, a las que hay que atender desde el punto de vista jurídico, que cada vez se vuelve más importante y más acuciante, y que ellas también pues muchas veces lo reclaman como un servicio que la iglesia tiene que prestar, claro.
Bueno, Juanjo, pues muchas gracias por este rato que nos has dedicado. Que mañana vayan bien las confirmaciones y no sé qué tal se presenta el verano taurino.
El verano taurino siempre se presenta intenso. Y entonces pues uno tiene que ver carteles, ver qué es lo que más le agrada y nada, hacerse presente también, como no, y disfrutar de esa fiesta.
Bueno, pues nos vemos el 1 de julio, ¿puede ser en San Pedro o no? En la Feria de San Pedro.
Nos veremos seguro.
Un abrazo, Juanjo, muchísimas gracias y que te vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Venga, chao. Y llegamos ya al final del programa, pero no olviden que hay que seguir rezando por la paz en el mundo. Desde el 24 de febrero de 2022 no cesan las muertes ni los bombardeos en Ucrania. Mañana, día de San Juan, como decíamos al principio del programa, ordenación de José Manuel Chillón en la Colegiata de Toro a las 11. También mañana por la tarde a las 8, recital dramatizado a favor de Manos Unidas. Por 5 euros en el seminario pasarás una agradable velada artística y, lo que es más importante, colaborarás con Manos Unidas y sus proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo. A la misma hora, es decir, a las 8, pero en este caso en la Catedral, solemne Eucaristía de San Juan Bautista, celebrada por el deán Juan Luis Martín, acompañada por los toques tradicionales zamoranos del grupo Tradinova, y en el ofertorio ofrenda de productos de la tierra por los colectivos participantes y baile del ramo por el grupo La Morana. Y te avanzamos algunos nombramientos diocesanos que mueven a algunos sacerdotes de sus parroquias para ocupar nuevos destinos pastorales, aunque los puedes consultar en la web de la diócesis con más detalle. He aquí un adelanto genérico de estos destinos que el obispo ha firmado esta misma mañana. Teófilo Nieto, José Alberto Sutil y Javier Prieto a la zona de Alcañices.
Antonio Vela, diácono colaborador en la zona de Carvajales.
Francisco Ortega a la zona de Benavente.
Manuel Benito a la zona de Villalpando.
Edgardo Ernesto a San Cristóbal.
Javier Fresno a la zona de Morales del Vino.
Fernando Toribio a Monfarracinos.
Fernando Lorenzo a la zona de Fuentesaúco.
Antonio Pilo se adscribe a la parroquia de Lourdes.
Juan Luis Martín y Millán Núñez a la unidad pastoral del Buen Pastor.
y un nuevo delegado diocesano, en este caso de Pastoral Rural, Teófilo Nieto, como no podía ser de otra manera. Si quieres más detalles, consulta la web de la diócesis, donde tendrás cumplida información de todos estos nuevos destinos. Y hemos llegado ya de verdad al final del espejo. Hasta el domingo a las 9:45, un saludo de Jesús Blanco, que sigue teniendo mucho tino en su producción, y otro de quien te habla, Juan Carlos López. Nos escuchamos para seguir haciendo juntos Iglesia.